Esta es una retransmisión del noticiero.
El noticiero. Comunicación desde el México de abajo.
¿Qué tal? Buena pues tarde noche, porque aún no oscurece por completo. Les damos la bienvenida a este programa de noticiero, Noticias desde Abajo. Yo soy el Escarlos. Muchos saludos a la banda que está conectada desde ya a través de nuestra página. Recuerden, esta es un esfuerzo de La Voz de Villa Radio y Regeneración Radio, y lo pueden escuchar en el 91.7 allá en el oriente de la Ciudad de México y en el 105.3 de frecuencia modulada en el norte de la ciudad monstruo. Y bueno, también comuníquense directamente aquí a nuestro chat en cabina para que la banda que nos está escuchando, bueno, nos deje sus opiniones. El chat en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Y bueno, la línea directa a la cabina, el teléfono pues, es el 5587-5696. Esto es el noticiero. Y bueno, vamos a empezar con este el resumen que tenemos. Hoy le tenemos preparado, pues, vamos a empezar con esta Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que desde los años 90, 80, finales de los 80, está, abre sus puertas. Aquí tenemos una entrevista con Ignacio Oyola, uno de los fundadores de este esfuerzo revolucionario que abre sus puertas, como les digo, desde finales de los años 80. También estaremos hablando sobre estos productos milagro que ofrecen muchas por ahí en las madrugadas, cuando te agarran dormido en la televisión, las grandes corporaciones, para la calvicie, para bajar de peso, para tener una figura radiante, para modelar tu sonrisa. Pues bueno, ahí tenemos una nota y un audio sobre qué opina la gente sobre estos productos. Además, una nota triste, que ha muerto nuestro compañero Mateo Dan, un compañero italiano que desde la mitad de los años 90 radica acá en México, y que bueno, desde su llegada acá ha estado vinculado a diversos movimientos. Él es, pues, reportea para diferentes medios alternativos, algunos diarios a nivel que tiene circulación a nivel mundial, la revista Proceso, Jornada, Il Manifiesto en Italia. Pues bueno, ahí estaremos escuchando también una charla que una de las últimas charlas que tuvo este, más bien conferencia, que dio este compañero de los medios libres, Mateo Dan. Además, estaremos hablando sobre el trabajo de los niños que trabajan esta explotación infantil, que muchas veces pues ya han, ahí platicaba, los padres ya no lo ven como explotación infantil, sino una necesidad en estos tiempos. Acá nuestro reportero Estrella Mago nos ha preparado esta nota y un audio al respecto. Y bueno, también vamos a tener por ahí algo de musiquita, así que no se despeguen. Esto es el noticiero, Noticias desde Abajo.
Escucha el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org.
Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta nota que les platicaba sobre la Mártires del 68, la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que se ubica ahí a unas cuadras del metro San Antonio Abad, perdón. Y bueno, como les decía, esta escuela nace en el año de 1987, surge la Escuela de Cultura Popular Mártires Revolucionaria, en ese entonces, más bien se hacía llamar Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68. La primera parada pues fue en la casa del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros, en la colonia Polanco. Esta surge por la necesidad de fundar un proyecto cultural, según dicen los compañeros, de educación vinculado a los movimientos sociales del país por la liberación y el socialismo. El proyecto pues está marcado por varias sedes, desde la Sala de Arte Público Siqueiros, alternada con el Espacio Público Tepito, además el local de platería en la colonia Michoacana, el local de costureras a partir de 1994, ahí en San Antonio Abad, que es donde nace la iniciativa colectiva de Un Grito en la Calle. Esta iniciativa que año con año realizan exposiciones simultáneas en la Ciudad de México, conferencias, charlas. Y bueno, para 1998, en diciembre, se definirá una etapa más con el desalojo y los antecedentes de intentar un proyecto conjunto con las costureras del 19 de septiembre. Durante un periodo de 4 años se sostiene un plantón, fundamentalmente bajo los hombros de los integrantes de la Mártires, concluyendo esta etapa en el momento en que se retornó al predio. En el contexto de el apoyo a la marcha del color de la tierra, pues dando por resultado el triunfo de las demandas de los dos grupos de costureras, firmándose acuerdos previos y apoyos económicos para la consecución de las propuestas que tienen estas compañeras, en una combinación de las actividades de la escuela en el local de la Peña Morelos, en Labradores 91, en la colonia Morelos, el plantón de la resistencia en la calzada de Tlalpan, y el predio pues, se llega al nuevo local de Juan Lucas Lazaga y 5 de febrero, número 257D. Desde acá es que se inicia con este nuevo viaje, con nuevos compas que se incorporan a este proyecto, y desde entonces se ha venido definiendo el perfil actual del proyecto. Pues de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, pues el cual mantiene su intención formadora en el campo de las artes visuales, con la apertura de talleres de grabado, serigrafía, pintura, escultura, la producción gráfica. En esta podemos contar muchas campañas gráficas vinculadas al movimiento social amplio. Todo esto, pues, que sirva de agitación y propaganda para el mismo. Mandamos un saludo a los compañeros de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, y vamos a escuchar esta entrevista al compañero Isión Oyola, allí de la Mártires.
Bueno, nos encontramos en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Nos encontramos con el compañero Isión aquí para que nos platique más o menos cómo surge este proyecto, los trabajos que hacen y, bueno, próximas actividades. Si ¿Sí nos podrías platicar cómo es que inicia este proyecto?
Mira, en 1988, bueno, concretamente 87, nos reunimos un grupo de colectivos culturales, agrupaciones, para plantearnos la tarea de formar una escuela de formación de promotores culturales o cuadros culturales, mismos que pudieran impulsar pues, la cultura popular, que está vinculada a las luchas sociales por la democracia en este país. Entre las agrupaciones fundadoras estaba el Centro Libre de Experimentación Teatral Artística Cleta, el Taller de Arte e Ideología, el TAI, y la Organización de Arte y Cultura, UAC. Estas tres agrupaciones nos dimos a elaborar el programa. Y prácticamente el 6 de enero de 1988 fundamos la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Martes de 68, que fue el nombre con el que iniciamos. Empezamos prácticamente dando materias teóricas, materialismo histórico, materialismo dialéctico, agitación y propaganda, arte, estética e ideología e historia de México. Y nuestro inicio fue en la casa de Siqueiros, en la sala de arte público Siqueiros, de ahí de Polanco. Posteriormente, pues bueno, nos sacaron de ahí y pues ya empezamos a andar por distintos rumbos, ¿no? Un buen tiempo en la colonia Morelos, en la Michoacana. Posteriormente en el local del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, en el cual estuvimos bastantes años hasta que nos desalojaron. Y pues bueno, mantuvimos el plantón unos 4 o 5 años hasta que retomamos el predio. Y bueno, de ahí de alguna forma se logró ganar parte de la demanda de las compañeras costureras. Y bueno, nosotros pues ya tuvimos que ver cómo hacerle para conseguir un local. Pues de ese periodo, en el 2001 más o menos, dos, es que conseguimos este local en el cual ahora trabajamos. Bueno, entonces el trayecto que hablé de estos años, prácticamente, bueno, las materias teóricas posteriormente se fueron integrando talleres, ¿no? Llegamos a tener talleres de danza, música, teatro, entre otros, más las materias y seminarios que veníamos dando. Contábamos con una galería, la misma que hoy igual pretendemos seguir trabajando. Y bueno, de unos años para acá, prácticamente el equipo de trabajo se ha hecho más, como bueno, por un lado, prácticamente ya autónomo de aquellas organizaciones, alguna de ellas ya desapareció desde hace años, y generó su propio como planta de compañeros que impulsaron el proyecto. A partir de ahí, pues prácticamente la parte de los pintores, los gráficos, nos hicimos como más, un poco más fuertes, y la parte teórica un poco bajó el nivel, ¿no?, de parte de nosotros. No se ha dejado de procurar tener de vez en cuando talleres teóricos, pero bueno, la parte fuerte son nuestro trabajo gráfico, pictórico. Esa es la trayectoria, así a grandes rasgos, de cómo hemos venido trabajando, así como las áreas que es nuestra especialidad. En los hechos, seguimos participando en el movimiento amplio del país, ¿no?, con los movimientos frentistas, pero asimismo también en algún momento definimos trabajar cerca de los compañeros del Ejército Zapatista Liberación Nacional, la manera de apoyar su lucha a través de nuestra gráfica, en la medida que considerábamos que era como un referente muy importante que sumaba, pues, prácticamente todas las luchas, ¿no? Y que nos habían invitado a participar apoyando su trabajo desde el terreno de la lucha civil pacífica, ¿no? Bueno, en función de eso, hemos seguido dando estos talleres, damos talleres de capacitación, y bueno, a nosotros acuden, pues bueno, desde compañeros que vienen de organizaciones y grupos de trabajo popular, obrero, campesino, indígena, pero igual convocamos de manera abierta estos talleres. Podría decirte que en los últimos tiempos pues hemos estado dando, bueno, talleres de serigrafía, de grabado, de scratch, de stencil, trabajo de stenciles. Se han dado talleres de graffiti. Igual hemos realizado murales en barrios y colonias, ¿no? Mantas, aunque ahora ya la industria del plotter nos está desplazando en la elaboración de las mantas. Son algunas de las cuestiones que damos. Igual, ahorita en estos momentos tenemos un taller de nutrición, una propuesta de una alimentación alternativa a partir de los granos básicos que se consumen en México, y de una consideración de una nutrición donde engloba cuerpo, mente y espíritu. Por un lado, por otro lado, igualmente tenemos un taller de Tai Chi Chuan, el cual, pues bueno, lo venimos dando los sábados. Periódicamente se abren talleres, a veces con los propios compañeros de aquí del proyecto, pero igual llegan compañeros a ofrecer su especialidad y a pedirnos un espacio para poder trabajar, el cual, pues bueno, nosotros generalmente, solidariamente, se los facilitamos, ¿no? Otra parte importante es que una manera con la que nos hacemos de recursos para poder trabajar es a través de hacer trabajos de apoyo, a partir que nos apoyen con una colaboración económica, imprimiendo carteles, material de propaganda que nos piden organizaciones, pues, para sus movimientos en lucha que cada uno tiene, ¿no?
¿Sí nos podría decir dónde se ubica la escuela? Y bueno, invitar a la banda que nos va a estar escuchando a esos talleres, que nos des días y horarios para que le pueda caer la banda.
Bueno, mira, nosotros estamos como Escuela de Cultura Popular Martis de 68. Estamos en Juan Lucas Lazaga, casi esquina 5 de febrero 257, es el local D, en la Colonia Obrera. Prácticamente estamos a una cuadra y media del metro San Antonio Abad, en la Colonia Obrera, en el centro de la Ciudad de México. El teléfono que tenemos es el 5761-2411. Generalmente estamos de las 5 de la tarde de lunes a viernes hasta las 9 de la noche, y los sábados generalmente estamos desde las 9 y media de la mañana hasta prácticamente como a las 5 de la tarde aquí chambeando. Si gustan darse una vuelta, pues ya les diremos qué es lo que vamos haciendo. Estamos próximos a volver a convocar a un taller de serigrafía. Acaba de terminar uno, y un taller de grabado en linoleum y xilografía, un taller básico, próximamente, ¿no?
¿Y el Tai Chi a qué hora lo encontramos los sábados?
El Tai Chi lo vemos a las 9:30, de 9:30 a 11:30, aquí en el local. Tenemos un espacio un poco pequeño, pero cabemos. Aquí hemos estado trabajando los sábados.
¿Algo que le gustaría agregar a la banda que nos va a estar escuchando a través de los medios libres?
Pues mira, pues la cultura, la educación y de alguna forma el trabajo del el ejercicio físico, para nosotros es como parte de lo que implica el hacer una cultura popular, ¿no? Pero una cultura popular no simplemente que se quede en la tradición, que no se mueve, sino en la recuperación de valores y símbolos que nos permitan construir una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad democrática, con libertad, con independencia, ¿no? Y que esté vinculada a las aspiraciones populares. Ese es un poco nuestro referente y nuestra herramienta, ¿no? La cultura y los elementos que de alguna forma ayudan de manera tangible e intangible a construir a nuestro pueblo México y a los demás. Entonces los invitamos a los que quieran compartir algo de sus conocimientos, que quieran aprender algo o que quieran intercambiar, pues aquí estamos con las puertas abiertas cuando quieran, ¿no? Las tardes, ya saben, generalmente, ¿no?
Muchas gracias, compañero.
Escucha el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org.
Pues ahí quedó esta entrevista.
Bueno, nos encontramos en la Escuela de Cultura Popular Mártir del 68.
Por ahí se nos fue otra vez el audio, una disculpa. Bueno, acabamos de escuchar esta entrevista al compañero Isidro Noyolas, ahí de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que le recordamos se ubica ahí en Juan Luca La Saga y 5 de febrero, número 257D, ahí a una cuadra y media del metro San Antonio Abad. Y bueno, esos compañeros que vienen realizando este trabajo gráfico. Ahora mismo pueden encontrar ahí esta campaña gráfica que se ha armado contra la guerra que le han impuesto al pueblo de México, esta guerra contra el pueblo pobre y vulnerable. Y bueno, sus compañeros allí armaron una campaña gráfica del miedo, el miedo paraliza, algo así de el miedo organiza, o la verdad no me acuerdo, disculpen, pero bueno, ahí más bien concretamente ahí pueden encontrar este material gráfico en la Escuela de Cultura Popular, con ahí alguna cooperación. Ahí está el paquete de 30 calcas de los diferentes diseños que mandó la banda. No todos ellos lo hicieron ahí en la escuela, sino que fue un trabajo colectivo. Se reunieron diferentes diseños y bueno, se han impreso en calcamonías, en stickers, para que la banda que pues ahora sí que vaya y adquiera estas calcas a un precio muy accesible. Son 32 calcamonías por 20 pesos, o sea que menos de 50, 60 centavos la calcamonía, para que hagan esta campaña de contrainformación de guerrilla visual. Ahí, la Mártires del 68 en Juan Lucas La Saga y 5 de febrero, número 257, que bueno, le caigan a sus diferentes talleres que están armando. El sábado, bueno, ahí el taller permanente es el de Tai Chi y serigrafía los sábados, Tai Chi a las 9:30, y ahí después vayan a preguntar por estos talleres. Se están armando eventualmente los talleres de grabado, de serigrafía, de Tai Chi. Pues bueno, ahí más bien la banda es estos espacios para compartir. Así que esta la invitación, y también le mandamos un fuerte y caluroso y combativo saludo a los compañeros que ahí trabajan, a los diferentes colectivos que se reúnen. Y bueno, vámonos ahora sí que vámonos con la primera rolita de este programita. Algo para la banda que nos está escuchando. Vamos a poner algo de Armando Palomas. Y ahora volvemos. Recuerden, están escuchando el noticiero Noticias Desde Abajo.
Esta es la prima hermana de Hasta el Fondo del Zaguán. Esperando un suspiro dentro de mi habitación. A veces creo que vivo y me pregunto si es verdad. Y me pregunto si me quieres matar. Y yo no quiero caminar. Y digo, y pido, por favor dime que no estoy tan loco. Por favor dime que nací sobrio. Por favor dime que me caigo. Por favor dime que tampoco. Y déjame besar tus ojos, comerme todas tus pestañas y que se queden en mi lengua. Tatuadas todas tus miradas. Por favor dime que no estoy soñando, que no es mentira que mis ojos sangren. Necesito que me digas te odio. Muérdeme el alma y déjame que te ame como los gatos en las azoteas y la ciudad de madrugada. Nos apareamos por afuera y nos besamos en la cara. Por favor dime que no estoy enfermo, que no he tomado ya mi medicina, que estoy llorando pero para adentro, que estoy sudando bajo tu escalera. Por favor dime que no estoy dormido, que no estoy abrazando a mi almohada, que ya no vivo por estar muerto, que tengo tus piernas en mi espalda. Y déjame besar tus ojos, comerme todas tus pestañas y que se queden en mi lengua. Tatuadas todas tus miradas. déjame besar tus ojos.
El noticiero. Comunicación desde el México de abajo.
Bueno, regresamos, estamos de vuelta acá en el noticiero. Recuerden, es un esfuerzo conjunto de la voz de Villa Radio, que transmite en el Oriente en el 91.7, acá en el Oriente de la Ciudad de México, y Regeneración Radio, que tiene su frecuencia modulada en el 105.3 en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, nos pueden escuchar pues a través de la página para todo el mundo, que es www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, ahora sí que ahí quedó esta rolita, una rola chida del compañero Armando Palomas, que bueno, va especial. Sabemos que le gusta el compañero Capanegra, y pues va esta rolita especial para el que nos ha estado escuchando toda la tarde. Así que bueno, pasamos a este segundo tema, que son estos productos milagro que nos ha preparado nuestra compañera Viricota del equipo de reporteros que tenemos acá en el noticiero. Y pues bueno, en estos últimos años ha venido una fuerte demanda por estos productos milagro, estos productos que a los cuales pues se les da una impresionante capacidad para resolver algún problema de salud, como la obesidad o la diabetes. Pero en el último año se ha ido incrementando las denuncias en contra de hechos de estos productos, ¿no? Ya que la regulación de estos, pues ni el gobierno, instituciones, ni mucho menos los medios de comunicación, pues han logrado controlar este fenómeno, tomando en cuenta que para los intereses de quienes los promueven llegan a ser muy altas sus ventas. Ya entrando en materia de este tema, pues el delegado en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Bernardo Hinojosa Polo, pues apuntó que este año se han presentado 70 quejas en contra de los denominados productos milagro, y a su vez, en febrero del presente año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues presentará una lista de 30 productos milagro que saldrán del mercado porque ponen en riesgo la salud de la población, e incluso en algunos casos pues han llegado a provocar la muerte de algunos de sus consumidores. La medida, que será dada a conocer pues el día de en estos días por el comisionado de la COFEPRIS, Miguel Ángel Toscano, también incluirá la cancelación de los anuncios publicitarios de estos productos. Entre ellos, entre los productos nocivos cuya publicidad y venta ya ha sido afectada por COFEPRIS, pues están el Botox, Lif, la crema Chardon de Marie, Diabetic Nap, Rejuvenal, el hongo michoacano, Moinsang, Calajeina, Diabetilex, Lim Ice y extracto de alcachofax. Todos esos productos que, bueno, ahí sí, para la banda que anda viendo la tele bien clavada, pues te están bombardeando cada minuto para que adquieras, consumas estos productos milagro, entre comillas, más bien productos engaño. La dependencia pues elaboró una lista del top 10 de los anuncios que más se difunden en los medios electrónicos, en los medios de radio y televisión, y que contienen una serie de información falsa que busca engañar a la población, pues prometiéndoles, entre otras cosas, curar diversas enfermedades como diabetes, el cáncer, bajar de peso en cuestión de horas, eliminar calvicie de golpe. Pues bueno, los principales problemas que han detectado en la publicidad son la carencia de aviso o permisos sanitarios, que son presentados como un satisfactor pues inmediato, que no implique esfuerzo y que cubrirá una necesidad inducida o real. Y ni en la publicidad ni en los empaques se mencionan los riesgos asociados al consumo de los productos. El mayor problema de estos pues es que carecen de una base científica que los sustente. Para combatir este problema, pues la Comisión de Salud en San Lázaro impulsa candados, entre comillas, para la producción, comercialización y publicidad de los llamados productos milagro, que son riesgosos y que pues además son fraudulentos porque no cuentan con licencia sanitaria ni cumplen con lo que prometen, ¿no? Con lo prometido. El presidente de esta comisión. El panista Miguel Antonio Osuna Millán informó que preparan una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para poner freno a la proliferación de productos milagro que no cumplen con los requisitos para ser considerados como medicamentos o suplementos alimenticios y sí ponen en riesgo la salud. Esos productos deben obtener autorizaciones sanitarias para su comercialización como cualquier medicamento o suplemento alimenticio y regular la difusión de sus anuncios publicitarios, explica este panuchillo. Para ello, Osuna Millán pues consideró viable pues, multar a quienes no cumplan con las medidas sanitarias y de consumo. Dijo que la publicidad es la vía que utilizan para engañar al público mexicano y cometer un doble fraude al bolsillo y al derecho a la salud de la gente. La iniciativa incluirá multas por arriba de los 800 mil pesos para aquellas empresas que publiciten sus productos sin autorización. Pero a pesar de esta regulación de los productos chafas, pues es importante señalar que la falta de servicios de salud o el encarecimiento de los medicamentos han hecho que el grueso de la población se incline a comprar muchos de estos productos, ¿no? Por ejemplo, si no tienes seguro social, un tratamiento para el cáncer te costaría miles de pesos. Así que pues esta banda luego se aplica con estos productos chafas a comprarlos. Y pues hacemos un llamado al gobierno a que además de regular, combata de raíz la falta de salud y pues, la falta de actividades recreativas de deporte en el país. Y pues bueno, aquí la compañera Viricota nos deja un listado largo de 200 productos de que las dependencias encargadas de la salud han marcado como no autorizado. Tampoco tienen autorización para su comercialización por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que recomienda a la población pues no utilizarlos. Así que aquí pues daremos cuenta de que no solo es un listado de 30, sino más de 200 productos que se recomienda no usar por estas instituciones. Así que a toda la banda que esté interesada en este tema, a la banda que nos esté escuchando, pues bueno, no vamos a dar lectura porque es muy largo este listado de 200, pero bueno, sí los podemos pasar vía chat la nota completa con el listado, además, para banda que quiera ponerse al día y no ande comprando productos chafas que además atentan contra la salud. Pues vamos a escuchar pues opiniones de la gente de abajo sobre estos productos milagro, entre comillas, productos chafas. Y ahorita retornamos.
Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar tu opinión sobre los productos milagro?
Pues la verdad prometen mucho, pero realmente sí, a algunas personas les debe de funcionar, puesto que tienen mucha demanda.
¿Tú crees en todo, en lo que dicen que, por ejemplo, pueden curar el cáncer en 3 días?
Tanto como curar el cáncer en 3 días, no, pero sí debe tener otros resultados, ya que algunas de mis compañeras han comprado eso y al menos se les desinflama o tienen otros resultados, pero eso sí es cuestión de operaciones, pero por el momento sí te quita el dolor.
¿Y tú crees que sea responsabilidad de estos productos milagro el que digan, por ejemplo, muchos dicen, sí, es responsabilidad de quien lo consuma? ¿Tú crees que la gente debería de consumirlos a pesar de que viene este lema?
Que los deba de consumir, pues dependiendo la necesidad de cada quien, pero en lo particular yo no usaría eso, pero sin embargo conozco a muchas personas que sí les ha resultado.
¿Y tú por qué no lo usarías?
Pues porque yo no me gusta utilizar productos que no son recetados o que puede tener alguna consecuencia en mi piel.
¿Tú crees que estos productos puedan tener alguna consecuencia?
Para las personas que son alérgicas, sí.
¿Tú qué le recomendarías a la gente sobre estos productos?
Pues recomendarles que no se pongan eso, porque algunas personas, por lo que he visto también, tienen algunas consecuencias en cuanto a inflamación, hinchazón, y dependiendo también si son alérgicas, tienen sus consecuencias. Yo les recomiendo que no los usen.
Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar tu opinión sobre los productos milagro?
Yo pienso que, pues, en realidad no sirven. Nada más es pura publicidad y, pues, en realidad lo que hacen es enfermar a la gente. Aparte de que la contaminan de la cabeza porque les están vendiendo una idea que no es cierta.
¿Y tú qué opinas sobre que la mayoría de estos productos dicen es riesgo de quien lo consuma? O sea, que no hay alguien que los respalde.
Ah, pues precisamente lo hacen porque no se están responsabilizando de la persona si se pone mala del corazón, si le provocas una diabetes, si le provocas algún malestar físico.
¿Tú conoces algún caso de alguien que se haya enfermado a través de estos productos o a alguien que ya te haya comentado?
La verdad, así conocerlo no, pero en realidad sí me han comentado que pues algunas personas han tomado, por decir, polvitos de, no sé, On My Life, no sé cómo se llama, que para bajar de peso, para que te dé energía y todo, y les han provocado cáncer o cuestiones así. Pero así de que yo los conozca, no, directamente no.
¿Tú qué le dirías a la gente sobre estos productos?
Que mejor se ponga a comer sano y haga ejercicio, porque en realidad es todo eso pues es pura fantasía.
Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar tu opinión sobre los productos Milagro?
Yo opino que ese tipo de productos no funcionan, ya que en realidad pues no hay nadie que respalde sus resultados. Yo no soy muy adepto a ver la televisión, pero me he topado en grandes cantidades anuncios por distintos lados de gel que te reduce el volumen de tu cuerpo en tan solo 30 minutos, y yo creo que eso ni un gimnasio lo puede lograr.
¿Tú qué opinas sobre que no hay quien respalde estos productos y llegarás a tener alguna consecuencia?
Pues de entrada, no creo que alguien se aviente ese gran paquete del respaldar productos milagro, por así llamarlo, sabiendo que los resultados pues no son netamente ciertos. Ahí tenemos el famoso hongo michoacano, ¿no?, que por todos lados lo divulgan, pero no hay ninguna asociación médica u organización que respalde esta cuestión, entonces por lo cual son como simples datos para que nosotros nos demos cuenta de en realidad su funcionamiento, si es cierto o es pura mentira.
¿Tú qué le dirías a la gente sobre estos productos?
Pues que la verdad que son muy fallidos, que dejan mucho que desear. Los productos que anuncian en televisión, pues de entrada anuncian con hombres muy bien parecidos o muy fortachones, o mujeres de cinturas muy delgaditas, pero que en realidad no son gente que en realidad los utilice, por lo cual no son verídicos. Yo creo que lo más recomendable es hacer una buena dieta, hacerse del hábito del ejercicio y hacerse la idea de que uno es bello por dentro, dejando fuera todas tantas jaladas de ay, mi cuerpo es gordo. Esas son exageraciones nada más.
¿Otra cosa que quieras decir?
Pues que hagan ejercicio, que los quiero mucho y que amo a mi novio.
Bueno, ahí quedaron estas opiniones acerca de estos productos chatarra. milagrosos, entre comillas, más bien, como ya está demostrado, causan, pues tienen efectos secundarios, tienen problemas, acarrean problemas a la salud severos, y qué bueno que al final el objetivo con el que lo adquiriste de que te armara lo que has estado deseando, que no te caiga el pelo, que adelgaces tu panza, que te formes tus cuadros chidos en el abdomen, que termines con este problema muy malo de la diabetes, pues que bueno, al final no se resolvió para nada y quedaste dañado de tu cuerpo, ¿no? Que lo están metiendo agentes externos. Más bien invitamos a la banda, como ya comentaba el compañero de la entrevista, esta última entrevista que hizo la compañera Viricota, pues que hagan ejercicio, que traten de comer sano, alimentos orgánicos, y que, bueno, no solamente verduras, sino también que le metan a los frijoles, le metan a la carnita, le metan a las tortillas, en la medida de las posibilidades, porque sabemos que las carestías de los productos básicos pues están por los cielos. Así que, bueno, ahí quedó esta nota de los productos Milagro. Vámonos a ir con una rolita más. Es el Rodrigo González, Diva Francesa, para regresar a este tercer bloque para desarrollar nuestro tercer tema acá en el noticiero Noticias desde Abajo.
Su mamá lo protegía mucho, Una mujer que parecía macho, su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho y sus hermanas le ponían vestidos, sus amigos le echaban silbidos, siempre estaba clavado en su casa, no lo dejaban jugar con la raza y el tiempo se lo fumó, forjado en papel de estraza. Al llegar a la adolescencia, de las nenas no captó su esencia. Siempre fue un chamaco solitario, que lentamente cambió de vestuario y su papá se aceleró todito. Su mamá le dijo, oh mijito, el doctor dijo a primera vista, señores, su hijo es un transvestista y el tiempo lo remató en actor de teatro de revista. Ah, sí, 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 sí. Él se siente ahora liberado, sus prejuicios ya dejó de lado, se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa, ya que su mamá lo protegía mucho. Una mujer que parecía macho, su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho.
El noticiero. Comunicación desde el México de abajo.
Pues hemos regresado acá a El Noticiero. Y pues bueno, ahí quedó esta chida canción de los del compañero Rodrigo González. Un saludo a la banda de Tampico, de la otra allá en Tampico. Pues bueno, vamos a dar paso a nuestro tercer tema, que es sobre el compañero periodista Mateo Deán, que bueno, este compañero pues lamentablemente murió pues el sábado 11 de junio en un accidente automovilístico. Y pues bueno, esto ocurrió en la caseta La Venta de la carretera México-Toluca. Mateo Deán, de 36 años, colaborador pues de Proceso, de La Jornada, el Expreso, Diagonal y El Manifiesto, que además de Desinformémonos y otros medios de comunicación, pues fue, pues ahora sí que fue impactado por un camión Kenworth placa 0659 cuando esperaba en su motocicleta pues el turno para pagar su cuota de peaje, según reportó la policía capitalina. El conductor del camión, quien se identificó como Jorge Alberto Martínez Espinosa, de 24 años, adujo que su vehículo se quedó sin frenos. Su muerte fue tipificada como homicidio culposo, pero sus amigos y familiares exigimos que realice una investigación para esclarecer los hechos, pidió la esposa de Mateo, Sol Patricia Rojo Borrego. Sol Patricia pues comentó que existieron circunstancias extrañas en la muerte de Mateo Deán, como el hecho de que el camión no tocó el claxon y dio señales de que se había quedado sin frenos. Tampoco hizo intento alguno por evitar el impacto contra Deán, cuyo cuerpo fue arrastrado 30 metros después de la caseta. La compañera Sol Patricia, la compañera de Mateo Deán, dijo que hasta la noche de este lunes 13 de junio el Ministerio Público pues, no había tomado declaración al conductor del vehículo y faltaban los resultados del peritaje para determinar la veracidad de la supuesta falla mecánica. Tampoco se contaba con las imágenes del accidente que debió tomar la cámara de video instalada en la caseta de cobro. Y bueno, este compañero colaborador de varios medios mexicanos y europeos pues nació en Trieste, Italia. Llegó a México en los años 90 y se involucró de lleno con diversas organizaciones que luchan a favor de los derechos civiles. Encontró aquí a su compañera Sol Patricia Rojo, Y bueno, desde México, acá viajaba a diversas partes del mundo para conocer de primera mano los temas que le apasionaban, los movimientos sociales, los fenómenos migratorios, la lucha por los derechos laborales. Ejerció el periodismo con la convicción de que este era esencial en la búsqueda de la justicia, la cual pues guió siempre sus acciones. Su esposa, Sol Patricia, informó que los restos de Mateo Deán serán llevados a Italia. A continuación escucharemos parte de una conferencia que dio sobre los derechos de los trabajadores, tema en el que se encontraba inmerso. Si quieren escuchar la conferencia completa, pueden visitar el blogspot de La Otra Tijuana y ahí encontrarán el video completo de esta charla. Vamos a escuchar a Mateo Deán y ahorita retornamos acá al noticiero.
Y como decían, yo soy parte de este Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, que es un centro de investigación efectivamente que se ocupa de varios temas, tenemos varios ejes de investigación. El mío en específico es el outsourcing, la subcontratación. Y nos ocupamos también de ofrecer asesoría laboral a los trabajadores, a los sindicatos democráticos, los pocos que quedan en el país, tratando también de democratizarlos, que todavía se pueden salvar y sobre todo tratando de organizar a los trabajadores que todavía no están sindicalizados y organizados. Ustedes saben muy bien que los porcentajes en este país de sindicalización son extremadamente bajos. Pero bueno, ya para entrar al tema, outsourcing, si vamos a pasar a la primera. Más o menos yo creo que todos manejen un concepto general de lo que es el outsourcing o la subcontratación. Aquí nada más les puse un elenco así muy aleatorio, inclusive de algunos conceptos que están relacionados con el tema. Cuando hablamos de subcontratación, de outsourcing, hablamos de relaciones triangulares. Hay un óptimo estudio de un mexicano, de Carlos Reynoso Castillo, de la UAM, que hizo para la OIT, para la ORIT, que es la oficina de la OIT aquí regional en América Latina, donde explica muy bien qué son las relaciones triangulares. Entonces, la subcontratación, la outsourcing, es cuando se comienza, una empresa comienza un proceso de externalización productiva, es decir, cuando pasa una propia función productiva a otra empresa para que la realice ella, y la empresa principal se la compra a la subcontratada, se va conformando la que llamamos relación triangular, es decir, la presencia entonces de tres sujetos ya en la relación tanto laboral como productiva.
regeneracionradio.org.
Bueno, subcontratación laboral, ahorita vamos a ver que cuál es desde nuestro enfoque la diferencia entre outsourcing y subcontratación. Hay una diferencia importante. Obviamente, outsourcing se habla también de dislocación productiva, es decir, lo que en inglés, utilizando los anglicismos, se dice offshoring, o sea, es decir, por ejemplo, la industria maquiladora en México, cuando una empresa multinacional, transnacional, sí externaliza actividades, pero lo hace a través de, inclusive de las fronteras, lleva sus fábricas a otros países. Se habla de intermediación laboral, aquí en México bastante en boga. Un concepto que nosotros en el SILAS utilizamos bastante, que es esto del trabajo en renta, es decir, los trabajadores suministrados, las empresas de suministro de personal que agarran el trabajador y literalmente lo ponen en renta a otra empresa para que realice actividades por un cierto tiempo. Y bueno, el concepto de territorio es muy importante también, porque al hablar de externalización, de dislocación, siempre nos imaginamos efectivamente un hacia afuera. La misma palabra outsourcing llama al concepto de hacia afuera. En realidad lo sabemos muy bien aquí en México, sobre todo el outsourcing, la subcontratación, puede ser inclusive interna, puede ser adentro de la misma empresa, y son los millones de casos que ahorita vamos a ver de cuando una empresa crea una razón social en su interior, se queda con los trabajadores, pero lo hace depender contractualmente desde otra razón social, que evidentemente, bueno, que no produce utilidades, que no produce varias cosas, y de esta manera hay varias ventajas para la empresa principal. De entrada, como la que menciono, es el pago de utilidades a fin cada año. Pero recientemente, no sé si lo han leído en los periódicos, ha salido varios escándalos acerca también de las evasiones fiscales de las grandes empresas. Hay un cuadro medio ex directivo de Coca-Cola que está demandando a la Coca-Cola por un esquema de este tipo. Por favor. Bueno, la...
Escuche el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org.
Bueno, acá escuchamos estas palabras del compañero Mateo, allá en esta conferencia que armó, pues de las últimas conferencias que estuvo armando el compañero. Y bueno, acá también pedimos que se aclare esta muerte del compañero, que no han hecho lo posible por aclarar las autoridades pues correspondientes, estas que aclaren estas circunstancias extrañas de la muerte de este compañero, de que hagan averiguaciones previas. Y pues bueno, mandamos un saludo a su compañera también, Sol Patricia Rojo Borrego, la acompañamos en su luto. Y bueno, también le deseamos al compañero Mateo Deán que tenga buen camino al compañero, y que siempre lo llevaremos en nuestros corazones, en nuestra memoria, y que lucharemos por seguir el ejemplo, este ejemplo que dejó por el caminar de varias, de un par de décadas acá en México, su labor periodística independiente y crítica, y ahora sí que sacar temas a nivel en Europa, en el mundo, que en México no se tocan. Él los tocaba en Europa, él los tocaba acá en la revista Proceso, en Desinformémonos y en La Jornada. Y pues bueno, mandamos nuestro más sentido pésame, y también decimos fuertemente que las autoridades correspondientes pues hagan su jale, que de por sí no lo hacen, no confiemos en ellas, pero es su deber, para eso están ahí, para eso los han puesto. Y pues bueno, exigimos inmediata pues investigaciones respecto a este caso. Vámonos con una rolita para regresar al cuarto y último tema del día de hoy. Vámonos con esta rolita de Lengua Alerta y retornamos al noticiero.
Más vale que levantes la cara. quiere ya, ya no habrá nada para soñar si no reacciona. Ya no habrá nada para salvar, mira a tu alrededor. Todo lo que existe está hecho de oh my love, revolution. Oh my love, revolution. Oh my love, revolution. Oh my love, revolution of the soul,
revolution del alma,
is the solution for confusion,
solución para toda confusión hoy.
Revolution of the soul,
revolution a tu alma,
is the solution for the future. Revolución es sincera, la verdadera revolución empieza de adentro para fuera. Revolución honesta, tumba para la revolución del ser, del pensamiento, revolución de la cultura, del movimiento. Revolución es honesto, con la esperanza de ver un mundo nuevo que no se estanca, no, que se levanta, que no se estanca, que se levanta. Oh yeah, oh yeah.
Revolución, palabra hermosa, ha sido pisoteada por la Babilonia, ha sido pronunciada de manera equivocada. Más vale que levantes la cara, más vale que levantes la cara, más vale que levantes la cara. Levanta la cara,
el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org.
Bueno, estamos regresando acá a el noticiero y vamos a pasar a este último bloque sobre este tema que nos ha preparado nuestro reportero El Mago, sobre los niños que trabajan. Y pues bueno, dice la nota que en México hay 3.600.000 niños de 5 a 17 años que trabajan. En la víspera de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pues la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, advirtió que un tercio de esos niños tienen menos de 14 años y de esos niños casi un tercio son mujeres, niñas, y alrededor de 1.100.000 tienen menos de 14 años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, señaló que los sectores productivos en los que básicamente se concentra el trabajo infantil son el agropecuario y con 42%, el comercial con 22%, el 70% pues no cobran ningún salario y solo a una quinta parte de los mismos les pagan una remuneración diaria. Esta situación es verdaderamente inaceptable, pues la población infantil de México y el mundo deberían estar en las escuelas o en los lugares recreativos y no en el aspecto laboral, Sin embargo, estas cifras pues demuestran la poca capacidad que tienen los líderes políticos en México para atender las necesidades de nuestro país, pues este aspecto es consecuencia de las pocas oportunidades con las que cuentan los mexicanos, ya que el nivel de desempleo y la falta de educación pues son parte de esta problemática, ya que 102 millones de los niños que trabajan no asisten a la escuela, además que el 5.7% laboran en lugares no apropiados o no permitidos. Además, los motivos por los que los niños trabajaron se relacionan con las necesidades económicas del hogar, con un aproximado de el 11.9%, o porque el hogar necesita su trabajo con un 28.7%, o por aprender un oficio con un 20.06%. Así, aquí esta nota sobre los niños que trabajan y que muchos de ellos pues son explotados. Vamos a escuchar el audio que nos preparó el mago al respecto sobre qué opina el pueblo de abajo sobre este fenómeno. Vamos a escucharlo y retornamos al noticiero.
¿Puedes dar tu nombre?
Eduardo Salamanca.
Ok, tú como maestro que trabajas precisamente con niños, ¿qué opinas acerca de que los niños estén trabajando en las calles?
Pues yo creo que es a lo que por desgracia tienen que recurrir, ¿no? Porque son a lo mejor una parte relegada de la sociedad que a poco nos interesa, tanto a las autoridades como a uno como ciudadano, que creemos que son problemas nada más a lo mejor del gobierno o familias que los abandonan o que por X razones están en la calle. Entonces, pues yo creo que nosotros contribuimos con mucho desde el simple hecho de discriminarlos, de que no les damos las oportunidades que ellos merecen también, y pues de apoyarlos, ¿no? Yo creo que también tenemos como sujetos comunes y corrientes una gran responsabilidad para con ellos.
¿Dónde deberían estar los niños?
Los niños a la calle, pues yo creo que debería de haber alternativas, si bien a lo mejor no una escuela formal como tal, pues sí, a lo mejor algunos centros que igual a veces los confundimos que ellos tienen que ir a rehabilitar o a granjas, como se les llama comúnmente, no de una forma vulgar, sino a lo mejor hay otras alternativas menos agresivas, menos tajantes. Podemos empezar a lo mejor con centros educativos que no sean a lo mejor de que a fuerza te evalúo y si no das el ancho en español, matemáticas, te repruebo, sino que tenemos que empezar a lo mejor por también fomentar una conciencia en ellos de que a lo mejor qué es lo que les conviene, qué no les conviene, cómo podrían salir adelante, cómo les perjudica a lo mejor también a veces algunos vicios que tienen como drogadicción, como alcoholismo.
Existe un sector de la población infantil de los cuales no son niños de la calle, pero aún así son niños que están con sus familias, pero que tienen la necesidad de trabajar. ¿Qué hay acerca de esto?
Sí, sí, claro. Pues yo creo que también es igual que lo anterior, no todos tenemos una gran parte de responsabilidad, porque a veces con el simple hecho de ver y callar, pues estamos siendo cómplices. Entonces, pues ellos también, y otra cosa es que a lo mejor no se lleva bien a cabo la ley como debería ser, porque estos padres se supone que están incurriendo en un delito, ¿no? O sea, la Constitución bien dice, la Ley General de Educación, que un niño tiene el derecho y la obligación de recibir educación, y los padres la obligación también de mandarlos a la escuela. Entonces yo creo que empezando desde ahí, si no se hace nada, si nada más el problema se ve desde afuera y no se hace nada, pues yo creo que ahí estamos fallando.
Tú como profesional de la educación, ¿has vivido algún caso parecido a esta situación, este sector infantil que trabaja?
Sí, es de hecho aquí en la escuela donde en lo personal laboro, hay casos de ambos, ¿no? Casos de, por ejemplo, una niña de 6 años, 7 años, que, bueno, ella trabaja con su papá en la calle, vende dulces, no tiene una casa, vive en un carro, vive vendiendo de calle en calle, se va a la escuela sola, regresa sola, no hay apoyo en casa, no hay, obviamente no hace tareas, no va, digamos, a lo mejor como uno quisiera en la escuela. Y hay otros casos también que, como tú comentas, tienen a sus padres, tienen todo lo que en teoría se necesita, a lo mejor los medios económicos, el papá, la mamá, lo que no tienen es atención. Son niños que nada más los tienen, los olvidan, entonces ya no se hacen cargo después, los sacan con la niñera, con el abuelito, se van a trabajar, los mandan a la escuela pensando que la escuela es una guardería, que ahí es un lugar en donde se van a dejar. Uno los cuida, los tiene que atender y de regreso al salir pues ya no saben qué hacer con ellos, ¿no?
¿Me puedes dar tu nombre?
Alejandro Ortiz.
Tú como profesional de la educación, ¿cómo ves esta situación de que los niños estén trabajando en las calles?
No, pues o sea, principalmente eso, que los niños a veces no encuentran el apoyo suficiente o necesario que se les solicita, ya sea para cubrir sus necesidades básicas o el simple hecho de que uno como maestro no siempre se queda, se pone a pensar en lo que realmente necesita el niño o con el apoyo que él cuenta. A veces uno le solicita incluso mucho material y no sabemos si ellos lo pueden conseguir, y ahí estábamos atrás de ellos diciéndoles que no cumplen, que son unos flojos y todo eso. Entonces, a veces los niños, tomando nada más o considerando ese tipo de comentarios, pues prefieren estar en la calle porque sienten ellos que aprenden más afuera que en la escuela, o se sienten más seguros, se sienten más en su propio ambiente que en la escuela.
Justamente esto que platicas, esta situación, que tú como maestro a veces que ves una problemática de que un niño no cumple o que le pides demasiado, ¿tú cómo lo vives?
En este caso sí hay que considerar principalmente eso. Desde que se inicia el ciclo escolar se tiene que hacer un diagnóstico donde se consideran todos los, desde habilidades, destrezas, conocimientos, todo eso. Se tiene que considerar también el nivel socioeconómico de los niños, incluso qué tipo de familia integran, si cuentan con sus dos padres, si viven con el abuelito, si incluso ellos tienen una aportación económica a la familia, si a lo mejor, como muchos creen, consideran que la escuela es una guardería, que eso es como el concepto, la definición que se tiene actualmente de la escuela. Todo eso se tiene que considerar. Entonces, yo creo que sí es importante que uno como profesor sea como que la realidad principal de la que uno tiene que partir para trabajar con los niños.
Pues ahí estuvimos escuchando estas opiniones de los trabajadores de la educación. Y pues sí, esta explotación infantil, porque no solamente es el trabajo infantil, sino como ya bien decía la nota, el 70% de estos niños que trabajan, de estos pues alrededor de 1,100,000, de 3,600,000 niños que trabajan, pues alrededor del 70% pues no recibe ningún salario por hacer estas chambas, ¿no? Es decir, ahí está. No lo dicen, pero ahí está inmerso la explotación infantil. Vemos a los niños en las calles vendiendo chicles, vendiendo cigarros, barriendo fuera de las casas. Y bien es cierto lo que dicen los compas. Bien es cierto lo que dicen los compas de que, pues, estos niños, en lugar de estar ahí en las calles, pues deberían estar en la escuela, deberían estar recreándose, no legados al mundo de las drogas. Y pues bueno, para eso hacemos un reconocimiento a toda esta banda que hace trabajo comunitario, que enfoca su trabajo con los niños, que trata de alejarlos de las calles, que trata de alejarlos de las drogas, y les lleva talleres recreativos, les lleva talleres de alfabetización, incluso porque muchos de ellos no van a la escuela. Y pues bueno, ahí quedó esta nota. Muchas gracias al compañero Mago que nos ha enviado la nota, muy buena, como todas sus chamas que realiza lunes con lunes. Y pues bueno, vamos a ir a una rolita más de San Pascualito Rey, Disturbios, y a ver qué más les tenemos por acá. Esto es el noticiero Noticias desde Abajo.
Disturbios en la vida, en la vibra, te hace temblar. Disturbios en mi cuerpo, en mi sexo. ¿Dónde dejo este deseo? Aquí. pasto, se pierde el camino. No hay dónde llevar, dónde dejar este destino. No hay dónde llevar, dónde dejar. Se me abre la cabeza, se me salen los sueños, las ideas, los recuerdos, se me cae la piel, se desgarra mi garganta, se me sale la voz y empieza a gritar, ya no puedo respirar. No hay dónde llevar, dónde dejar este destino. No hay dónde llevar, dónde
Escuche el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org.
Pues bueno, estamos ya de regreso, ahora sí, ya solamente para despedirnos. En este lunes 20 de junio, en esta emisión, una emisión más del noticiero, yo fui Elis Carlos, como todos los lunes, acá presente, solamente para invitarlos, este esfuerzo conjunto de La Voz de Villa Radio y Regeneración Radio. Bueno, se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche, un poquito más a veces, como el día de hoy, pero bueno, aquí estamos todos los días de lunes a viernes, el noticiero Noticias desde Abajo, La Voz de Villa Radio en el 91.7 en el oriente de la Ciudad de México y Regeneración Radio en el 105.3 de frecuencia modulada. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre con los compañeros, ahí una entrevista a los compañeros de la Mártires del 68, el compañero Iseo Noyola, para ser exactos, que nos estuve hablando sobre los trabajos, la trayectoria ya de pues ya varios años, desde el 87 al 2011, pues ya, ahora sí que son varios años. Y pues bueno, también estuvimos hablando sobre estos productos milagros que te ofrecen en la televisión, en la radio, que supuestamente pues te van a aliviar alguna enfermedad, te van a bajar de peso, te van a quitar la calvicie, pero que al final de cuentas tiene efectos secundarios y daña, son productos nocivos a la salud. También, bueno, nos aventamos la nota sobre el compañero, lamentablemente, sobre la muerte del compañero Mateo Deán, que bueno, un compañero de Italia, allí estuvimos exigiendo que se esclarezca su muerte. También bueno, sobre estos chavitos que trabajan, sobre la explotación infantil, sobre el trabajo de los niños. Bueno, yo fui Les Carlos, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a toda la banda que estuvo al pendiente el día de hoy del noticiero. Síganse conectando todos los días a partir de las 7 a que escuchen esta iniciativa de los medios libres de abajo. Yo los espero todos los lunes a partir de las 7, soy el locutor, y esperamos que ya el próximo lunes también ande por acá nuestro compañero El Brujo. Nos dejamos con la última rolita y nos desconectamos para finalizar este día, la transmisión de verano, la transmisión especial de verano que Regeneración Radio tiene preparado para todos ustedes. Salud y libertad para todos. Nos vemos por aquí y nos vemos por allá.
Ay, 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 Marcelo, vengo muy triste.
¿Por qué, Tintán?
Pues acabo de perder con la güiza, Marcelino.
¿Te peleaste con tu novia?
Sí, señor, tantito más y salimos a purititos catorrazos, Marceliano.
Oye, pero tan buena muchacha, pues ¿qué pasó?
Pues nada, mano, de plano ya no nos hablamos, ¿qué te parece?
¿Tan definitivo?
Así como lo oyes.
¡Qué barbaridad! Oye, llámala por teléfono.
No, si no nos hablamos, Marcelo.
¿Ella no te ha llamado?
No, porque no nos hablamos y anoche me la encontré en el Subway.
¿Y qué te dijo?
No, no nos hablamos, Marcelo.
Bueno, pues le hubieras dicho algo tú.
Es que estamos disgustados, no nos hablamos. Mira la carta que me acaba de mandar.
A ver, permíteme ver. Oye... Oye, pero esto es un pliego en blanco, aquí no dice nada.
Pues no te digo que no nos hablamos, hombre. Enséñame cómo tú quieres que te quiera, para que nuestro amor pase inadvertido, pero enséñame que tu silencio a mí me quiera. No quiero humedecer por gusto tus ojeras. Y acércate a mi embeleso, que quiero robarte un beso. Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más, pero enséñame cómo tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido.
Esta fue una retransmisión del noticiero.